Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, hoy es la jornada de las comunicaciones sociales y por ello quiero empezar hablándoles de periodismo. Una confesión, me aburre soberanamente el 90% de las cosas que aparecen en los medios de comunicación y sin embargo me emociono con el 90% de la labor que realizan los periodistas, los corresponsales, los que están al día a día de la información. Ayer me emocioné leyendo un artículo de Pedro Simón en El Mundo, Elogio del pediatra, se llama. A este periodista una vez le escuché decir, todo está contado. Lo que nos diferencia es saber por qué balcón nos queremos asomar a una historia. ¿Cuánta razón tiene? La verdad, la buena, es siempre la misma. Lo importante es dónde nos colocamos para contarla. Por eso me emociona el escuchar a Paloma García Ovejero desde el balcón de la actualidad en Roma, siguiendo al Papa en todos sus viajes. Y si hay algún ratito libre, siguiendo a los refugiados que llegan a Italia. Me emociona mucho escuchar a mis compañeros de COPE, capitaneados por Ángel Espósito, desde el balcón de los refugiados en el campo de Erbil, contando el drama humanitario. Me emociona leer las crónicas de Natalia Sancha, compañera de pupitre universitario y ahora corresponsal del País en Beirut, desde el balcón de los que sufren, de los que ven cómo sus familiares mueren a diario, contando la tragedia de la guerra. Me emociona la llegada a España hoy de Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre, secuestrados casi un año en Siria, por asomarse al balcón donde se ven las atrocidades de los señores de la guerra. Pero no hace falta grandes historias, también en lo sencillo es importante saber desde qué balcón te asomas. Ahí está Tiempo de Juego, que hoy se asomará al balcón de la emoción, de la ilusión. O los artículos de Rubén Uría en Eurosport, que se asoma al balcón del sentimiento y es capaz de mostrar en una crónica deportiva valores humanos, historias épicas, rozando casi lo trascendente. Hoy en El Espejo hablaremos de comunicación. El Papa, para esta jornada, nos invita a comunicar con las personas para crear puentes, incluso con aquellas que piensan o actúan distinto a nosotros. Comunicar mostrando la compasión, la ternura y el perdón de Dios. El balcón desde el que hoy queremos abordar la actualidad es muy especial, el balcón de la misericordia. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Empezamos con la fiesta de hoy.
Pues la fiesta de la Ascensión. Recordamos que Cristo asciende a los cielos y como muchas veces pues la gente te pregunta, hay que recordar que Cristo asciende por su poder como Dios que es, mientras que cuando celebremos la Asunción de la Virgen es asunta porque Dios es el que hace a su madre que suba a los cielos. Ser asunto quiere decir que otra persona te hace subir, tú no subes por tu propio poder. La Virgen es la madre de Dios, pero no tiene el poder de subir por sí. Entonces, esto es la diferencia entre subir por ti mismo, Cristo como Dios sube a los cielos, asciende, y María es asunta. La Ascensión, que empieza ya en el siglo IV. En el siglo IV se celebraban de forma unificada lo que celebramos hoy, que es la Ascensión, y lo del domingo que viene, que es Pentecostés. Y se hacía una gran procesión hasta el Monte de los Olivos, recordando el lugar donde Cristo ascendió a los cielos. Después se vio la importancia de la Ascensión como para que tuviese una fiesta propia, y se empezó también en ese mismo siglo IV a desdoblar, por un lado, 40 días después la Ascensión y 50 días después Pentecostés. Y vamos a recordar...
Y algunos santos de esta semana, por ejemplo, San Juan de Ávila.
San Juan de Ávila, el patrón del clero diocesano secular español, natural de Almodóvar del Campo, que nació en el siglo XVI y que en el pleno siglo XVI pues fue el apóstol de Andalucía, junto con sus escritos, siendo un gran defensor del Evangelio, de los necesitados, o sea, todo un ejemplo sacerdotal, por lo tanto el patrón, como digo, del clero diocesano español y también es, doctor de la Iglesia.
Y como es mayo, mes mariano, no podemos olvidarnos de una fiesta mariana, Nuestra Señora de Fátima.
El día 13 de mayo a la Virgen de Fátima, que al año que viene será el centenario de las apariciones. Este año estamos en el año 2016, en el cual pues recordamos cómo la Virgen desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre se aparece a aquellos niños, a Lucía, a Jacinta y a Francisco, para comunicarles un aspecto importante de la revelación y de la misericordia de Dios, a la que estamos, que es Dios, que quiere el perdón de todos sus hijos y que todos se acerquen hasta él.
Pues muchísimas gracias. Gracias, Jesús Luis. Y comenzamos hablando de estudiantes de medicina, de historias de misericordia, de la verdad que se esconde en las paredes de los hospitales. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Pongo mi vida en tus manos.
Al estar en una situación en la que es muy cercana a todo el sufrimiento que estás viendo, tú te encuentras muy sano, te encuentras muy feliz y solo quieres transmitir la felicidad que llevas dentro.
Haz de mí lo que quieras.
Si las paredes de las habitaciones de un hospital hablasen de lo que ven, nos contarían que tras un sendero de dudas, los enfermos deciden aferrarse a la esperanza, porque abandonan ese hogar con espíritu de guerreros y con sueños de victoria.
Aparte de estar un poco en lo cotidiano del hospital, te das cuenta de verdad y te hace ponerte en tu sitio de decir, bueno, ¿qué es de verdad lo que importa en mi vida? ¿Voy a seguir luchando por las tonterías o prefiero centrarme en lo que de verdad estas personas, que son los enfermos, te están diciendo muchas veces, hablando, otras veces desde el silencio, de verdad lo que merece la pena y por lo que debes preocuparte?
Clara Isabel Pérez, estudiante de sexto de medicina, acude cada semana al Hospital Clínico de Madrid, donde como voluntaria pone su corazón en juego, haciéndose refugio, custodia y brasa encendida de tantas lágrimas por enjugar y de tantas sonrisas por cumplir.
Te encuentras en situaciones muy diversas. No sabes si tú, siendo una persona ajena, encima un joven, que entres en una habitación y como que le rompas un poco de su calma o su paz que lleve ahí en la habitación, pues le pueda gustar o no. Pero luego piensas que, bueno, todo lo que tú vas a traer, que esperas que sea bienvenido. Si ves que no le convence en ese momento, no pasa nada. La has saludado, por lo menos le has dicho hola y te vas tranquilamente.
Así, haciéndose dolor con el sufriente, ha aprendido que la vida nunca ocurre como nosotros imaginamos y que detrás de la enfermedad de cada día se esconde un halo de belleza que solo puede ser comprendido desde el misterio del amor.
Si ellos tienen ganas de hablar, de contarte un chiste o de contar sus vivencias del pasado, es muy fácil, porque es algo que en un ambiente que todo va a ser muy alegre. Pero en muchas de las ocasiones te encuentras que el paciente lo único que necesita es compartir todo ese sufrimiento.
Sus manos, amansadas en las arrugas de un dios débil y enfermo, abandonan sus rutinas en cuerpos lastimados, en almas rotas, en miradas heridas, poniendo ternura para hacer que cada gesto y cada vida por vivir tengan ese sentido que algún día dejaron de sentir.
Estoy dispuesto a aceptarlo todo.
Y lo único que puedes hacer es escucharle e intentar transmitirle algo de lo que tú llevas, algo un poco más de felicidad, de esperanza.
Esta joven voluntaria de bata blanca rompe los esquemas de una sociedad cansada, transformando el vacío del sufrimiento en una oración de entrega, en un consuelo que siembra corazón en ese rincón escondido donde Dios sufre, sonríe o espera, en la soledad de un hospital, la llegada de un abrazo.
Porque tú eres mi paz.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Comenzamos la actualidad desde Roma hablando del Regina Coeli de hoy, del Papa Francisco. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Papa Francisco lo dijo, está con nosotros, está vivo.
Sí, hoy se celebra la ascensión de Jesús al cielo y este es el testimonio que Jesús deja a sus amigos, con las palabras, pero también con la vida cotidiana, que cada domingo sea una salida de nuestras iglesias para durante la semana, en las casas, en las oficinas, en el colegio, con los niños, con los abuelos, en todas partes, en las periferias, llegue este anuncio. Y este testimonio, de todas formas, el Papa esta vez no nos pone deberes, pero sí nos deja un recadito para toda la semana.
Non possiamo mai trascurare il raccoglimento della preghiera per lodare Dio.
No podemos nunca despreciar el recogimiento en la oración para laudar a Dios e invocar el don del Espíritu. En esta semana, que nos lleva a la fiesta de Pentecostés, permanezcamos espiritualmente en el cenáculo, junto a la Virgen María, para acoger al Espíritu Santo.
Per accogliere lo Spirito Santo.
La Virgen María, la Madre, porque hoy aquí en Italia, por ejemplo, es el Día de la Madre, también en muchos países de Latinoamérica.
Luego le preguntaremos a Esteban, a ver si es verdad que en Argentina. No, la semana pasada nos dijo que es en octubre en Argentina.
¿Ves? Si es que esto es...
En México creo que también es eso. Y bueno, y cómo no, tras el rezo del Regina Coeli hoy el Papa, claro, nos habló de las comunicaciones sociales.
Claro, es nuestro día. 50 años se lo inventaron los padres en el Concilio Vaticano II y ya han pasado 50 años de casi todo. Hoy, así de vivo el mensaje.
Hoy ricorre la 50ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. voluta dal Concilio Vaticano II. Infatti,
hoy es la 50ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, querida por el Concilio Vaticano II. De hecho, los padres conciliares, reflexionando sobre la Iglesia del mundo contemporáneo, comprendieron la importancia crucial de las comunicaciones,
que
pueden trazar puentes entre las personas, las familias, los grupos sociales y los pueblos, sea en el ambiente físico, sea en el digital.
A tutti gli operatori della comunicazione un saluto cordiale.
Dirijo a todos los que trabajan en las comunicaciones un saludo cordial y espero que nuestro modo de comunicar la Iglesia sea siempre un claro estilo evangélico, un estilo que una la verdad y la misericordia.
Uno stile che unisca la verità e la misericordia.
Por cierto, Paloma, ¿has visto el Instagram del Papa? Bueno, vaya pregunta. Seguro que lo has visto.
Y lo hemos contado en COPE y está por ahí reproducido en todas partes. Es la primera vez que en Instagram, que es una red social solo para fotos, el Papa escribe un mensaje de su puño y letra, con palabras. Y es un tarjetón de estos blancos, vaticanos, con el escudo pontificio, donde en italiano dice lo siguiente: a ti, que desde la gran comunidad digital me pides bendiciones y oración, quiero decirte, tú serás el don precioso en mi oración al Padre. Y tú, no te olvides de rezar por mí para que seas siervo del Evangelio de la Misericordia. Firmado Franciscus, que es, por cierto, además, el nombre del Papa en Instagram, Franciscus.
Pues muchísimas gracias, Paloma.
Pues muchísimas felicidades, comunicador.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
¿Cómo estamos, don Carlos?
¿Y qué tal, señora, que usted también es partidaria
de la...? Y el bolso es que me gusta.
Gaso y dice, no, mamá, que la marcada de 10 es lo gaso.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
A mí me parece un pelotazo.
COPE. Estar informado.
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor? ¿O ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es la Jornada por las Comunicaciones Sociales y en su mensaje el Papa Francisco nos invita a poner nuestro trabajo y el de toda comunicación bajo el prisma de la misericordia. Para hablar de este mensaje contamos hoy con José Chovera, director del Secretariado de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española. José Chovera, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, qué bien nos viene a los periodistas, bueno, a todos, la mirada de la misericordia.
Bueno, nos viene muy bien porque en realidad es que estamos hechos para la misericordia, estamos hechos para el amor de Dios. O sea, solo podemos ser felices en el amor, ¿no? Y entonces ya cada uno, si es cristiano, si es religioso, tal, pues fenomenal. Pero para el mundo de la comunicación es una realidad muy necesaria.
Bueno, he entresacado algunas claves del mensaje del Papa para así poder ir comentándolas. Por ejemplo, nos dice: comunicar con misericordia, ser testimonios, es ir al encuentro de todos sin exclusión.
Bueno, esa es una... A ver, yo creo que es una cosa que es fácil de decir, muy difícil de hacer, porque muchísimas veces nos encontramos con gente con la que no tenemos nada en común y con las que nos encontramos en dificultad. Pero el Papa nos llama a hacer un esfuerzo, es verdad, a no restar, sino a sumar cada vez más, ¿no? Y que ahí tenemos todos que hacer un esfuerzo personal y los medios de comunicación un esfuerzo comunitario. No nos podemos permitir el lujo de medios que señalan quiénes están y quiénes no están dependiendo de si son amigos o si son contrarios, ¿no?
Bueno, hay una frase que me ha gustado mucho. Nosotros podemos y debemos juzgar situaciones de pecado, violencia, corrupción, explotación, etcétera, pero no podemos juzgar a las personas porque solo Dios puede leer en profundidad sus corazones. Bueno, creo que el Papa nos lo dice claro. Nada de juicios de valor personales en los medios de comunicación.
Claro, es que y esto es una, bueno, es un daño relativamente frecuente. Nos damos cuenta de que estamos juzgando personas y en realidad es muy difícil saber lo que hay en el corazón de la persona y hay que tener mucha confianza, hay que tener muchos datos para decir efectivamente esta persona se está equivocando y se está equivocando de mala fe. Pues es que eso en muy poquitas veces, en muy poquitas ocasiones se puede decir.
Bueno, también nos invita a elegir con cuidado las palabras y los gestos para superar las incomprensiones, ya hablábamos de ello. En definitiva, es crear puentes.
Exactamente, ¿no? Yo creo que es una frase de su pontificado, ¿no? Lo de crear puentes, no tirar muros y no hacer que impedir que se levanten los muros entre las personas. Bueno, es una forma de hablar que yo creo que es muy significativa, muy simpática para mucha gente, que es muy fácil de entender y, como decía antes, ¿no? También es un poco difícil de vivir, eso es verdad.
Bueno, y una cosa que sirve para los medios de comunicación y creo que para la vida en general, cuando el Papa nos invita a escuchar, dice: comunicar significa compartir y para compartir se necesita escuchar, acoger. Yo siempre lo he dicho, que lo más difícil de nuestra profesión no es hablar ni escribir, sino saber escuchar.
Bueno, y además es solamente ahí es donde se da la comunicación. Cuando escuchamos a las personas es cuando se da la comunicación. Porque si no, lo que estamos dando es una charla, una conferencia, a la vez es una homilía, ¿no? Pero la comunicación se establece cuando la otra persona queda transformada, queda conmovida. Y para eso nosotros también, para ser comunicados, necesitamos ser conmovidos por lo que escuchamos.
Bueno, y en España, Josécho, con motivo de esta jornada habéis sacado un documento, La piratería en el cine. ¿Por qué este documento? ¿Por qué en este momento?
Bueno, vamos a ver, aquí hay que hablar de una coincidencia, ¿no? No hay un plan o no hay una estrategia de decir, bueno, ¿por qué toca ahora hablar de esto? En realidad, sencillamente es que es un trabajo que se ha hecho durante 2 años, que se ha hecho dentro de la Comisión de Medios, especialmente en el Departamento de Cine. La Comisión de Medios de la Conferencia Episcopal tiene un Departamento de Cine que, además de ayudar en la promoción de películas o en la difusión de contenidos religiosos en el ámbito del cine, pues también hace sus reflexiones sobre aspectos que le son relevantes.
Sí, porque
uno de los aspectos que es relevante es la piratería.
Hay que decir que un documento no es algo que se le ocurre a uno y lo escribe durante una semana, sino que es un proceso de estudio, es un proceso de maduración.
Sí, primero fue una propuesta para ver si se podía hacer una reflexión sobre este tema desde la moral, pensar en la piratería en el cine. Después fue revisar si ya otros episcopados en el mundo, otras conferencias episcopales habían dicho algo, o la Santa Sede, sobre este tema. No encontramos nada, no encontramos que hubiese ya sido tocado para ver qué puntos de vista. Y luego fue entrar en contacto con el mundo del cine, con la Academia del Cine, con los distribuidores, exhibidores, productores de películas, para conocer un poco la realidad de lo que ellos viven. Y ya con todos los datos empezar a elaborar esa reflexión que intenta ser una iluminación desde la doctrina social de la Iglesia.
Bueno, en la página web de la Conferencia Episcopal Española se puede encontrar este documento. Por último, ¿cómo lo estáis celebrando?
Bueno, lo hemos celebrado esta mañana con la celebración de la Eucaristía en la capilla del Colegio Universitario San Pablo, con la Facultad de Comunicación de San Pablo CEU. Nosotros, habitualmente en torno a esta fecha, tenemos un encuentro con decanos de facultades de comunicación vinculadas con la Iglesia, que será este próximo martes aquí en Madrid, en el CEU de San Pablo. Y entonces hoy hemos tenido la celebración de la Eucaristía, retransmitida por Televisión Española, con la participación, la presidencia del obispo Monseñor Munilla, que es miembro de la Comisión de Medios de Comunicación.
Pues, Josécho Vera, director del Secretario de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias, felicidades.
Bueno,
también.
Muchas gracias a vosotros,
abrazo.
También felicidades para vosotros.
Nos vamos a Hispanoamérica. Dale.
Yo bailo mi bachata con mi muchachita buena. Sí, pues ella es vida para mí, lo sé. La flor que sueño en mi jardín, busqué.
Esteban Pítaro, feliz día de la Virgencita de Luján, ¿cómo estás?
Feliz día de tantas cosas, ¿no?
Hoy se celebran muchas cosas, muchas cosas.
Muchas cosas, por supuesto, la jornada de las comunicaciones sociales, y sí, los argentinos celebramos a la Virgen de Luján, en realidad lo hacemos todos los 8 de septiembre, no es que en el caso de la jornada de las comunicaciones, por supuesto, con la atención del Señor. Virgen de Luján, advocación mariana, que nace en 1630, hace muchos años, cuando la carroza que transportaba esta imagen se detuvo a orillas del río Luján y no avanzó hasta que el negrito Manuel, un esclavo que le tocó acompañar esa carroza, se dio cuenta que había que bajar esa imagen para que avance la carroza. 386 años después, su casa es centro de peregrinación y se inicia justo hoy, Álvaro, la causa de beatificación de este primer custodio de la Virgen de Luján, lo decíamos recién, del Negrito Manuel, un hombre que nació en Guinea, esclavizado y luego bautizado, que llegó a decir, sin embargo, que yo soy de la Virgen, no más, ella era su dueño. Dios quiera pase como con San Juan Diego, ¿no? En México, la tradición muy fuerte durante cientos de años, hasta que en algún momento se presenta la causa y, por supuesto, y avanza en este reconocimiento hacia los altares. Vamos a ver, junto con el Negrito Manuel, se inicia también la causa del padre Jorge María Salvaire, que es capellán de la Virgen en el siglo XIX, también fallecido en halo de santidad, es el impulsor del actual santuario, vos lo conociste, sí. Y también inmigrante en la Argentina, en este caso francés. Hoy hay misas para celebrar este inicio de estas causas, tanto en Luján como en Buenos Aires, donde la está celebrando ahora en minutos nomás el cardenal Mario Poli, para empezar este camino de reconocimiento de la santidad del Negrito Manuel y Jorge Salvaire, estos apóstoles de la Virgen de Luján. Pero es un continente mariano, por supuesto, no solo Argentina, María Luján y también Chapi, Perú, donde celebrábamos el domingo pasado a Nuestra Señora de la Candelaria del Chapi. Se estima que 200.000 personas, Álvaro, caminaron 90 kilómetros para unir Arequipa, atravesar el desierto y llegar a este santuario de la Virgen de la Candelaria, un paraje desértico. Sin embargo, una de las grandes celebraciones marianas del Perú, se la celebra en Chapi en tres ocasiones. En febrero, en torno al Día de Nuestra Señora de la Candelaria, también en septiembre, para el Día de la Natividad de la Virgen, y por supuesto, para iniciar el mes mariano de mayo, en este caso fue el 2 de mayo. Es María la dueña del corazón de los americanos en Argentina, en Perú, en donde sea, y sabés también dónde, en el medio del Pacífico. Lo fue para un colombiano que naufragó 85 días.
Leí la historia, tremenda.
Increíble, parecía la historia de Pino, esa película que veíamos hace un tiempito. Naufragó el 2 de febrero y sobrevivió no solo a la muerte de sus compañeros de embarcación, por supuesto sobrevivió a condiciones de supervivencia increíbles. Cuando fue rescatado este colombiano cerca de Hawái, lo primero que dijo, una de las primeras cosas que dijo fue que la clave de su supervivencia fue Dios y la Virgen del Carmen. El hombre pidió no revelar su nombre, sí se difundió su foto y se supo algunos detalles de lo que fue su alimento estos días, peces, algunas aves, pero él insistió inmediatamente al ser rescatado que la que lo salvó fue la Virgen del Carmen.
Una gran historia.
Los uruguayos también se encomiendan, por supuesto, a María, para dar un poco seguimiento al tema que veníamos diciendo otras ocasiones. Hay todavía impedimentos para que se instale en la Rambla de Montevideo una imagen de la Virgen para que los uruguayos puedan ir así a rezar los rosarios, como hacen habitualmente, pero con una imagen, por supuesto, gran revuelo. Hace falta una sana laicidad que parecía haber en Uruguay en el Atrio de los Gentiles que recientemente celebrábamos, pero parecería que esto no es así. Entonces, oración para esta semana, que en todos los lugares se pueda con libertad honrar a María en su mes, a la Madre de Dios, y anotemos especialmente entonces que también puedan hacerlo los uruguayos.
Pues Esteban Pítano, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo grande.
Y no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, Jesús Sacristán. En el control técnico, Oscar Gómez. Ahora sigan informados con Mediodía Cope y Antonio Raiz. Gracias por escucharnos. Mi bailo, mi bachata, muchachita linda. La tierra gira cuando me hablas tú. Y alegre le